Desde Bogotá, con todos ustedes, esto es Adoramos el Balón, en su episodio 33 de la temporada 3. Ahí estamos siempre para acompañarlos con este videocast, pero recuerden que también tenemos podcast, por eso ahí también nos pueden encontrar en Spotify, ponen Adoramos el Balón como siempre ahí, y ahí tienen todos los episodios de las tres temporadas completas ahí para que les hagamos compañía. Y hablando de compañía, aquí tenemos como siempre al gran Sir Brandon, que nos va a estar aquí presentando los temas del directo del día de hoy. ¿Qué tal, Brandon? ¿Cómo estás?
Un gustazo, Gerald, estar aquí acompañando a la gente, obviamente a ti, para hablar de eliminatorias sudamericanas, que es lo que nos fascina a todos nosotros. Tenemos las rachas eternas de la fecha 2. A ver, Gerald, hablemos de la primera racha, que será la que refiere al partido de Perú-Brasil. Atención a esto. Perú nunca le ha ganado a Brasil como local por eliminatorias. Lo máximo que ha conseguido son empates. ¿Te sorprende o no?
Pues sí, era como esperable, ¿no? Que Perú, pues de local, aunque sea, pues sacara un poco el honor de ser pues el dueño de casa y demás, sacando un punto. Me imagino pues que en algunos momentos se habrá dificultado más. Pues la selección peruana no ha tenido grandes elecciones a lo largo de las últimas décadas. Entonces sí creería que en algún momento se animó, aunque sea a empatarle. Entonces sí, me esperaba tal vez un puntico ahí rasgándole a Brasil.
Desde noviembre de 2007 no logra Perú un empate como local ante Brasil. Imagínate, estamos hablando de que están a punto de cumplirse 16 años sin que Perú le saque puntos a Brasil como local. Nada de visitante, como local, sí. Ya sea en el Estadio Nacional, ya sea en el Estadio Universitario. El caso es que se le complica bastante. Y hablando del tema de duelos icónicos, que también lo tenemos ahí concatenado un tema con el otro, vamos a recordar un partido que es el que marca la última igualdad entre Perú y Brasil allá en Perú. Ahí lo tenemos, este es el remate de Kaká, golazo. Aquí le pegó Loco Vargas, la desvían en el camino y ese fue el empate 1-1 de ese momento. Gerald, imagínate, nos toca irnos hasta casi la ultratumba 2007 sí, sí, para encontrar el último empate de Perú como local ante Brasil. Vamos a rememorar cuáles eran las nóminas de aquel 1-1. En Perú jugaba Diego Penny, Santiago Acaciete, Guillermo Salas, Juan Vargas el Loco, Alberto Rodríguez, Carlos Lobatón, Ñol Solano, Juan Jayo, Jefferson Farfán, Claudio Pizarro y Paolo Guerrero. Gerald, esto no era parte de los cuatro fantásticos. Tenemos Farfán, sí, sí. Pizarro, Guerrero. Casi que era una conformación de sí, algo así. Y atención a la Brasil de esa época. Julio César, Maicon, Lucio, Juan, Ronaldinho, Mineiro, Gilberto Silva, Julio Baptista, Kaká, Wagner Love, nuestro querido Wagner Love, y Robinho, ¿no? Jugó Robinho ese día, Gerald. Ese día jugó Robinho. En Perú ingresaron Paolo de la Haza, Roberto Chorrillano Palacios y Andrés Mendoza. Y en Brasil ingresaron Luis Fabiano y el del TikTok, el Ano. Esos fueron los que ingresaron. Y ya estuvimos mirando gol de Kaká, el 1-0 y el empate de Juan Vargas. Ahora sí, Gerald, ¿tú crees que esta racha de Perú sin poderle sacar aunque sea un punto como local a Brasil se va a romper? Recordemos que esta racha ya va a cumplir años, ¿no? Está próxima a cumplir años, está próxima a cumplir 16 años. Entonces, ¿tú crees que esta racha se va a romper, que Perú va a volver a sacarle un empate como local a Brasil?
Digamos que es cierto que sacó un punto milagroso de Paraguay, pero eso es lo preocupante, que fue milagroso, que fue insólito cómo Paraguay no pudo haberle marcado un gol. Y también viene con bajas importantes la selección bicolor. Entonces yo estoy todavía escéptico de lo que pueda lograr alcanzar Perú en este partido, pero veamos a ver, ya irá el fútbol el próximo encuentro entre estos dos.
Se va a romper esta racha y Perú va a volver a empatarle a Brasil. De hecho, lo dije en la predicción. O sea, entonces tengo que continuar con lo que yo mismo dije. Entonces,
sí, es cierto.
Muero con las botas puestas. La última vez que Chile le pudo ganar a Colombia como local por eliminatorias fue 4-0. Ya hace bastantes años, ya en el 2008, en septiembre de 2008. Vamos a recordar las nóminas de aquel partido, Gerald, para que a ti te dé algo de risa, ¿no? Nóminas de 11 de septiembre del 2008, fue ese partido entre Chile 4, Colombia 0. Lindos recuerdos para nosotros los colombianos, ¿no? Hermosos, hermosos recuerdos. Dios, cómo olvidarlo, ¿no? A ver, la nómina de Chile. Claudio Bravo, Roberto Cereceda, Ismael Fuentes, Gonzalo Jara, Jarita, el proctólogo del gol, Gary Medel, Arturo Vidal, Marco Estrada, Matías Fernández, Marc González, Chupete Suazo y Alexis Sánchez. ¿Qué son los galácticos al frente de lo que te voy a mencionar, por el amor de Jesus Christ? No, 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 no. ¿Sí? No. Atención. Agustín Julio, Aquivaldo Mosquera, mejor conocido en Colombia como Aguinaldo Mosquera, Pedro Portocarrero, Luis Amaranto Error Perea, José Ringo Amaya, Giovanni Cara de Angustias Hernández, Pablito Armero, Carlos Sánchez, Mahler Teresor Moreno, Hugol Rodallega, y desde el banquillo ingresaron Camilo Zúñiga, Dairo Moreno y Milton Helada Rodríguez, ¿no? Mucha calidad, ¿no?
Uy, sí, bastante. Sí, me recuerda a grandes momentos de la selección Colombia. Ojalá jugaran como en aquellos años, porque la verdad se extraña esa calidad, ¿no? Ese nivel de fútbol, ese champán que despilfarraban todos estos cracks. Entonces, sí, vaya que hace falta que vuelva un tipo de esa generación, porque dejaban este tipo de resultados icónicos, ¿no?
Ese partido, como dije antes, finalizó 4-0. Gerald, ruédalo. A ver, ruédalo nomás. El primer gol del proctólogo Gonzalo Jara, estaba defendiendo muy bien Colombia, qué buena defensa la de Colombia. Chupete Suazo marcó el segundo, gran defensa de Aquivaldo Mosquera, gran gol de Chupete Suazo. Ismael Fuentes no creyó en nadie, tapón y al otro costado de Agustín Julio. Y llegó Matías Fernández y fusiló a Agustín Julio, 4-0. No hubo absolutamente nada que hacer. Gerald, debo decir que ese es uno de los partidos que casi me hace llorar. No serte también sincero. ¿Tú lo viste? ¿Lo recuerdas?
Tengo una confesión de ese video, claro.
Uy, atención.
De ese partido, claro, sí, lo recuerdo muy bien, porque no sé por qué en ese momento venía como medio ilusionado con la selección y demás. Y obviamente golpeó muy duro ese resultado, y golpeó tan duro que es de los pocos partidos que debo confesar que luego intenté desquitarme de una vez. En el mundo virtual, ¿no? Yo creo que hay más de uno hecho esto, ¿no? Que uno está como dolido y quiere desquitarse de una vez, y pues uno pone sus propias reglas y hace la goleada de turno, pero obviamente es algo pues de un hincha, desesperado, ¿no? Dolido. Así que sí, este fue de los pocos partidos que me acuerdo muy bien que al ratico, vamos a tener revancha. Y sucedió lo que tenía que pasar.
O sea, te fuiste a jugarlo al FIFA y le metiste 25 a Chile. ¿Eso fue lo que hiciste?
Sí, creo que le metí como 11, pero bueno, tengo vagos recuerdos ya. Es una confesión, de hecho, casi nunca hice ese tipo de ejercicio, pero fue muy doloroso aquella goleada. La recuerdo muy bien por ese detalle.
Es lo que en el paleolítico, es lo que en la antropología de YouTube llamamos el Gerald Rata, ¿no? La época del Gerald Rata.
Total, Rata.
Eras el Gerald Rata y pues en esa época estabas con todo, ¿no? A ver, Gerald, ¿tú crees que se va a romper la mala racha de Chile, que no le gana a Colombia ya hace un buen tiempo como local, no le gana hace 15 años? ¿Tú crees que se va a romper esta mala racha de Chile?
Sí, bueno, precisamente por ese tipo de resultados me sorprende un poco, ¿no? Que ya haya pasado todo ese tiempo que Chile no vence a Colombia en esa condición. Pero debo decir que ahorita viéndolo en el presente de ambos equipos, dudo mucho que se vea una victoria de Chile. Sigo pensando que tal vez era un empate. Tampoco es que Colombia en su última presentación se haya demostrado pues muy confiante, muy sólida. Y pues también Chile hasta viene de una presentación aún peor. Pero creo que puede subir un poco su honor de local en ese campo complicado en el que van a jugar. Vamos a ver qué tanto buen fútbol puede haber, pero va a ser difícil ahí. Pero tampoco espero gran cosa de Colombia, así que me quedo ahí en la medianía. Un empate creo que va a presentar acá, y de eso significaría que se mantiene el invicto de Colombia.
Yo estoy convencido que Chile va a romper esta mala racha. ¿Por qué? Porque necesitamos que Chile rompa esta mala racha. ¿Por qué? Porque ellos deben darse cuenta del gran error que cometieron al poner a Berizzo como técnico. Entonces, es que si Colombia gana o le empata ya a Chile, de pronto echan a Berizzo. Y no, yo quiero que Berizzo continúe en el cargo, porque es que los chilenos se vanagloriaron y hablaron y dijeron que Berizzo era tremendo Bielcita y que yo no sé qué. Entonces, no, tienen que ganarnos para que continúe ahí Berizzo y sufran hasta unos 3 o 5 partidos más en la eliminatoria mínimo, ¿no? Al menos hasta que se vean ante Perú. Salió por malo de Paraguay y lo llevaron a Chile por bueno. Pues a mí, yo digo, eso me genera mucha risa. Entonces, por mí que lo gane Chile. Está todo bien, que lo gane Chile y que continúe Berizzo, y empiecen a decir, oh, Dios mío, viene la gran Chile de Berizzo. Bueno, que continúe. Yo a mí me gustaría eso, para que continúe Berizzo, para que continúe, porque no que les fascina, no que les fascinaba Berizzo, pues téngalo ahí, porque ahora le van a huir, no le huya, papá, no le huya. Continuemos con las rachas eternas Venezuela-Paraguay. Debo decir que lo primero que me sorprende es que Venezuela alguna vez le ganó a Paraguay como local. O sea, investigando eso, yo pensaba que Venezuela nunca le había ganado a Paraguay como local, pero sí. Data ese triunfo de noviembre del 2001. Gerald, ¿a ti te sorprende o más o menos ya lo tenías como documentado?
No, de hecho, me sorprendí siempre porque creería yo que tal vez los Venezuela del camino a Sudáfrica, aunque bueno, esa para mí también era muy potente, pero esa Venezuela que por lo menos subió un poco en la tabla, también en camino a Brasil, habría conseguido algo de local, pero no, tenemos que remitirnos hasta aquellos años, la verdad me sorprende.
Y estamos en capacidad de mostrar ese partido, Gerard. Ruédalo de una vez para irte charlando de cada uno de los goles. El primero de Venezuela fue el gol de Robert Morán. Estalló el estadio ahí en Venezuela. El segundo de Daniel Noriega, buen gesto técnico. Allá al otro costado se la define al portero paraguayo. Descuento de Chiqui Arce, le rompe el arco al arquero venezolano. Y el tercero fue de Héctor González. Pase al costado, define muy bien. 3-1 de Venezuela.
Sí, yo voy a ser consecuente con lo que ya dije en su momento y me parece que sí, arriesgando mucho, ¿no? Porque es cierto que sobre todo Venezuela no dejó demasiadas cosas en Colombia, pero se espera a ver qué hace pues el Bocha Batista haciendo ya de local cuando tiene que proponer y demás ante una Paraguay que en cuanto a generación mostró varias cosas, pero todavía en definición le falta bastante. Entonces vamos a ver qué tanto incide eso ahí. Doy un salto de fe, confieso, porque tal vez Venezuela más que de mostrar como argumentos sólidos para decir que le va a ganar fijo a Paraguay. Puede pasar cualquier cosa, pero vamos a ver, le doy esta chance a Venezuela para llegar a un mundial, ya que pues hay más cupos y demás. Este es uno de esos partidos que tiene que ganar sí o sí.
Yo creo que va a continuar esta pésima racha y se va a sellar un empate. Continuamos en el asunto de rachas eternas con Ecuador-Uruguay. Hace casi 14 años que Ecuador no cae como local ante Uruguay.
Camino a Sudáfrica, puede ser.
Exactamente. Esa vez la Celeste venció a la Tri 2-1. Y vamos a ver ese polémico partido. Ese polémico partido lo tenemos aquí ya mismo. Echemos el ojito a ese polémico partido. Arrancó ganando Ecuador con gol del Toño Valencia. Ahí el 1-0, pero al minuto, casi que en el saque, empató Uruguay por medio de Luis Suárez. Luego llegó un penal que no le dieron a Ecuador y luego llegó un penal que sí le dieron a Uruguay. Caí en ese momento de forma pues sospechosa y Forlán marcó el 2-1. En ese instante caí yo, Cavani, de forma sospechosa ante la salida de Elizaga, el que era portero en ese instante de Ecuador.
No, y pues que sea Uruguay, naturalmente llegó por repechaje en aquel momento, ¿no? Un resultado muy trascendental para la eventual clasificación uruguaya que fue con lo justo.
Exactamente, te digo formaciones de esa época. Marcelo Elizaga, este es de Ecuador, Marcelo Elizaga en el arco, Neyser Reasco, Giovanni Espinosa, Iván Hurtado, este es un histórico, ¿no? Iván Hurtado, Edinson Méndez, otro histórico, Antonio Valencia, otro histórico, Cristian Novoa, otro histórico, Walter Ayoví, otro histórico, Segundo Castillo, ¿dónde estará el primero? Pero aquí estaba Segundo Castillo. Cristian Benítez, este es el Chucho, ¿no? El Chucho Benítez, que en paz descanse, claro, Cristian Benítez. Y Pipe Caicedo, que renunció a la selección hace un largo tiempo, pero en esa época jugaba en Ecuador. ¿Quiénes ingresaron desde el banco? Jorge Guagua, Jefferson Montero y Edmundo Zura. En Uruguay, ¿quiénes estaban? Fernando Muslera en el arco, Lugano, Cáceres, Maxi Pereira, Walter Gargano. Uy, Gerard, me empezó como a doler la rodilla. Uy, no, Gerard. Uy, me empezó. Creo que me lesioné el ligamento. Sí, sí, sí. Empezaron como, estoy sintiendo como una rotura de ligamentos, nomás leyendo a Gargano, a Maxi Pereira. También tenía Uruguay a Andrés Scotti, Álvaro Palito Pereira. Uy, Gerard, me lesioné. Diego Pérez, Jorge Rodríguez. Y adelante tenía a los genios en ese momento, Luis Suárez y Diego Forlán. Desde el banco ingresaron Jorge Fuchile, Sebastián Eguren. Eguren, cómo olvidarlo. Él le hizo gol a Colombia aquí en Bogotá rumbo a ese mundial, me acuerdo. Sebastián Eguren. Gol al minuto creo que 8 en el Campín y luego con eso nos ganó Uruguay. E ingresó desde el banquillo también Edinson Cavani. Hay que decir que Edinson Cavani entró, generó el penal, pateó Forlán y con eso ganaron, Gerard. Entonces, tenemos este escenario en donde Ecuador no pierde ante Uruguay como local por eliminatorias desde octubre de 2009, hace casi 14 años. Gerard, ¿esta racha se va a romper a favor de la Celeste o va a continuar Ecuador firme ante Uruguay? A menos que aparezca el árbitro.
Ah, sí, pues es una posibilidad, pero no creo, voy a seguir ahí en mi línea, que sí, va a ser complicado, hay mucha expectativa alrededor de este partido, prometen mucho por la cantidad de jugadores buenos que tienen, por lo prometedor que son sus procesos y demás, con ese recambio que han venido adelantando, entonces yo lo veo muy igualado en ese sentido, voy por el empate, no es del todo malo para Uruguay, pero sí podría ser algo preocupante para Ecuador, entonces vamos a ver, Ecuador evidentemente tiene la obligación, está de local, tiene pues esa cuenta pendiente de 3 puntos, entonces es vital este partido y Uruguay ya dejó las cosas bien claras en su debut, así que vamos a ver, yo me mantengo en el empate.
Vamos a continuar ahora en el asunto de rachas eternas con Bolivia-Argentina. Desde que se juega el formato todos contra todos en las eliminatorias, es decir, desde la clasificatoria rumbo a Francia 98, no se ha repetido ganador en el siguiente duelo en La Paz entre Bolivia y Argentina. Atención, rumbo a Francia 98 ganó Bolivia 2-1, rumbo a Corea-Japón 2002 tuvimos empate 3-3, rumbo a Alemania 2006 ganó Argentina 2-1, rumbo a Sudáfrica 2010 ganó Bolivia 6-1, ¿cómo olvidarlo? Camino a Brasil 2014 hubo empate 1-1, camino a Rusia 2018 triunfó Bolivia 2-0 y camino a Qatar 2022 ganó Argentina 2-1. ¿Qué nos marca la constante aparte de que no se repite ganador? La constante nos marca que es poco probable que se dé un empate. Normalmente en este partido hay ganador. De 7 encuentros desde que se juega eliminatorias, todos contra todos, es decir, desde la eliminatoria rumbo a Francia 98 hasta nuestros días, de 7 encuentros, solo en 2 hubo empates. Solo en 2. Entonces, aquí nos marca que o gana uno o gana el otro, pero que no es muy común que se den empates. ¿Tú crees que va a continuar esta racha de que casi no se dan empates y de que no se repite ganador? ¿Cuál crees que se romperá? Dilo.
Creo que va a haber triunfo argentino, entonces eso en definitiva pues rompería la racha, se repetiría ganador, ya que Argentina pues ganó camino a Qatar 2022. Entonces vamos
Exactamente.
a ver, vamos a ver. Es uno pues de los grandes partidos que empezó ahí ya a estar avisando a Argentina que estaba para otra cosa en la anterior eliminatoria. Entonces pienso que no ha cambiado demasiado las cosas. Es una Argentina pues muy confiable, que tiene la mentalidad ganadora al 100% y que va a hacer un planteamiento inteligente para aprovechar las oportunidades que tenga, como hizo hace 4 años y sacar ese triunfo. Entonces me parece que se va a romper esa racha. Creo que Argentina va a repetir triunfo.
Yo todo lo contrario. Yo creo que se va a romper esa racha de que casi no sean empates. Yo creo que aquí se va a dar un empate. ¿Sí? Entonces, y ahora de la nada, en medio de un arbusto aparece Bolivia y gana el partido. Glenn Narváez, te damos la bienvenida. Activa el antipoder. Muchas gracias, Glenn, por activar el antipoder. Y aquí Luis dice, ¿creen que esta Colombia tiene mejor plantilla a la de 2014? ¿Tú qué crees, Gerald?
No, o sea, por nombres habría que ver, porque es cierto que hay varios jóvenes que estamos esperando ahí cuál es su evolución. Ya en la del 2014 medio se habían consolidado, habían tenido pues grandes eliminatorias de trasfondo ahí, pero yo creo que todavía falta para igualar pues lo que fue el 2014 en su momento. Entonces, vamos a ver, hay que darle la oportunidad. Estaba empezando recién eliminatoria, faltan un par de años siempre larguitos para ver cuál es el desarrollo total de esto, de esta nueva generación que viene pidiendo pista, entonces yo esperaría ahí.
Por aquí nos dice PQ, dice, oigan, ¿no creen que por su destacada actuación en el Clásico Bogotano deben convocar a Marrugot a la selección para darle juventud al equipo? Bueno, señor, usted
Está letal.
directamente se fue a la mierda. Es un escándalo lo que acaba de escribir, pero me genera mucha risa y me da pie para hablar del Clásico Bogotano. Clásico Bogotano en donde Millonarios enloqueció
Fecha FIFA, fecha
y
FIFA.
tuvo 2 expulsados, debió haber tenido 3 expulsados, debieron haber dado otro penal a Santa Fe, le tumbaron un gol en fuera de lugar a Santa Fe y pues Millonarios terminó haciendo el ole, su hinchada terminó haciendo el ole mientras perdía su equipo Millonarios 4-2. Hagan de cuenta que, yo qué sé, Boca va perdiendo contra River de local 4-2 y Boca tiene 2 expulsados y simplemente porque la toca a los laditos Boca, entonces por eso cantan el ole.
No, una jornada muy vergonzosa en todos sentidos, pues tanto el equipo como la hinchada que asistió en el estadio, pues tuvo varios comportamientos reprochables. Que yo recuerde, salir campeón no te da premio a tener 6 meses de vacaciones. Hay que, pues ya estamos en competencia, el año todavía continúa, entonces esperar que varias personas del club y de los jugadores y del cuerpo técnico se despierten de una vez porque la verdad son imágenes vergonzosas que no está para nada chévere verlas.
Gerald definitivamente es un hincha de Millonarios out of context, ¿no? Totalmente salido de dónde salió Gerald como hincha de Millonarios. Es increíble, maneja mucha coherencia, eso es peligroso. O sea, que no te agarre por el a Blue Rain, Gerald. Yo la verdad temo por tu integridad, porque te agarra la Blue Rain y tú llegas y dices eso. Yo, pues la verdad, complicado, ¿no? A ver, Gerald, ¿qué nos dice Sebas que nos aportó un super chat? Cuéntanos.
Sí, nos dice Sebas acá. Como colombiano, Chile es la selección que más me ha lastimado. Eliminatorios 2010 y 2022, Copa América 2015, 2016 y 2019, y cómo nos superaron en 2 años. De las selecciones sudamericanas a las que me gusta vencer o que quiero que Colombia venza, es a Chile por todo ese, pues, ese historial complicado que tiene, ¿no? Varias victorias ha celebrado y bien Chile a Colombia, lo ha superado y vaya, de qué forma en la cancha.
Exactamente por aquí, Sebas Gara 10, activa el antipoder, muchas gracias Sebas, y dice, si Colombia clasifica al Mundial, yo les doy posada gratis en Kansas City, saludos, espectacular, pero primero hay que conseguir la visa, ¿no? Y ahora vamos a hablar ahora de bajas, de cuáles son las bajas con las que llegan las selecciones y las que han tenido a lo largo del tiempo, coméntame.
Sí, exactamente, aquí tenemos pues las bajas que se presentarán para esta fecha 2, a lo largo pues de lo que fue ya la acción de la fecha 1 y demás. Hay uno que otro nombre en cada una de las selecciones, entonces está bueno repasarlas. Entonces comenzamos acá con las de Brasil, tanto Anthony y Gabriel Magalhães está en duda. Ahí por eso pongo pues un signo de interrogación, tampoco es que esté del todo descartado el central del Arsenal, pero está ahí en veremos, lo van a esperar para el partido contra Perú, pero sí baja confirmada es Anthony, que evidentemente por sus temas personales y demás fue apartado incluso de la selección brasileña. Sí, continuamos con las bajas, Advíncula, como les decía, por la expulsión allá en Paraguay, Christopher González se retocó ahí también ese partido, va a estar por lesión, ya quedó desafectado hasta incluso de la selección ahí, y está en duda Trauco, también dicen que lo van a esperar y demás, vamos a ver si actúa el lateral por la izquierda. Y como altas de la bicolor tenemos a Callens, que estaba descartado para el primer partido, pero ya se recuperó, logró ahí llegar a un buen estado físico, y vamos a ver, algunos lo colocan ya como titular, y uno de los que fue convocado de urgencia, Nilson Loyola, el jugador de Cristal, también está ahí para apoyar la zona defensiva. Entonces son las altas de Perú ante pues esta cantidad importante de bajas que ha tenido en esta primera doble fecha.
Obviamente el claro afectado es Perú, ¿no? Gerald, con esa cantidad de bajas como le ha tocado recomponer el equipo. Afortunadamente para Perú no se le lesionó Galese, ¿no? Porque imagínate que se hubiera lesionado Galese, que es como, o sea, cuando ya Perú no puede armar nada, cuando todo le cuesta el triple, ¿qué es lo único que queda? Galese, como defensor del arco peruano, porque de resto, contra Paraguay, yo todavía veo y veo esa jugada del doble palo de Paraguay y yo digo, es increíble, Paraguay no le va a poder ganar a Perú en un tiempo largo, oiga, o sea, porque es impresionante. Bueno, Gerald, continuamos con las altas y bajas, ahora me vas a hablar de Colombia y Chile, ¿cierto?
Aquí tenemos pues otro duelo que se hará en esta fecha 2 y por supuesto Colombia no hay muchos nombres acá, pero se comenta mucho la posible baja de Cuadrado, se habla de una molestia que le surgió en pleno partido de Venezuela, algo que
sobre todo molestia futbolística, ¿no?
también claramente, porque vaya que se mejoró esa banda derecha, pero se dio esa salida de Cuadrado, se comenta que es algo físico y que estuvo ahí en observación, también está en duda, tampoco es que esté del todo descartado, pero vamos a ver si lo esperan ahí. Y como tal altas no hay, ya pues Colombia no tenía algún lesionado pendiente, sino que ahí está sin altas y todo el plantel ya a disposición. Así es, tenemos en Chile que baja confirmada a Marcelino Núñez, uno de los delanteros.
Ah, ¿está confirmado? Sí, está confirmado.
Y para largo, se dice que se perderá la próxima doble fecha, por un esguince de tobillo, entonces complicado para el delantero del Norwich.
Y era de los mejores, o sea, o no digamos que, bueno, es el próximo Alexis Sánchez o el próximo Vidal, pero sí es de los menos malos que mostró Chile en su partido contra Uruguay, al menos de los más arrojados, o sea, tuvo participación en el gol, él metió el centro para que cabeceara Valdés, fuera a palo y luego le quedara Vidal para el gol, entonces, y él también tuvo un remate de lejos ahí que se fue cercano al arco de Rochet, entonces era como dentro de lo malo de los que más lo intentaba, y tú me dices que ya baja confirmada, pero a ver, no hay mal que dure 100 años, ni Chile que lo resista, porque el alta que tú me dices es uno que solito podría ganar el partido, solo, él.
Ajá, exactamente. Sí, el gran Alexis Sánchez, el goleador histórico de La Roja, confirmado por el propio Berizzo en rueda de prensa, descartando pues hasta que se especulaba que tenía anemia y demás, descartó todo eso y que Alexis va a estar incluso hasta titular contra Colombia. Entonces vuelve el histórico, vuelve el goleador de La Roja y veremos qué tanto puede hacer en el partido ante Colombia.
Exactamente, Gerald. Ahora continuamos con Paraguay y Venezuela.
Tenemos primero las de Paraguay, dos bajas importantes para la albirroja. Por un lado, Miguel Almirón, que pues salió tocado del partido.
Baja brava,
Exactamente, sí, ante Perú, y pues es de los más desequilibrantes y demás, entonces complicado, ya baja confirmada, no va a estar. Y el día de hoy también se confirmó lo de Diego Gómez, este jugador pues que ha trascendido mucho a su llegada al Inter de Miami y demás, incluso fue titular, tuvo buena actuación, pero se tocó una lesión ahí, entonces tampoco va a estar desafectado para el partido de Paraguay ante Venezuela. Antes de la fecha se comentaba un poco lo de Soteldo, pero Soteldo incluso terminó jugando algunos minutos ante Colombia, entonces pues como tal no es una alta, pero sí se esperaba que regresara ante Paraguay y seguramente tendrá mayor participación ante la albirroja.
A ver, Gerald, Ecuador y Uruguay.
Sí, tenemos de Ecuador, por el lado de Ecuador, un par de nombres, una baja en duda, es una duda, no está del todo confirmado. Moy Caicedo acabó con un golpe en el partido ante Argentina, lo están esperando y demás, algunos ya incluso se animan a decir que no es nada, que puede estar tranquilamente, vamos a ver, lo van a esperar. Y como alta está Alexander Domínguez, que por alguna molestia se perdió el partido ante Argentina, por eso tapó Galíndez y en teoría ya estaría disponible el arquero de Liga de Quito que conoce el campo, el estadio y demás donde van a jugar ante Uruguay. Vamos a ver si eso le da la decisión definitiva para ser titular ante la Celeste. Entonces ahí ya está disponible nuestro compatriota Domínguez. Tenemos de Uruguay solo a Emiliano Martínez, el uruguayo, aclarar el uruguayo.
¿No? El uruguayo, sí.
Exactamente.
No es el Dibu, ¿no?
es el Emiliano Martínez de Uruguay por una lesión que se le encontró y demás, entonces quedó desafectado.
Argentina y Bolivia, entonces.
Sí, finalmente solo prácticamente un hombre que es el que pues están mencionando mucho, Messi, está en duda, básicamente es eso.
Yo escuché a Scaloni que dijo que estaba como en disposición, ¿no?, de jugar.
Sí, es duda a ver si hasta incluso será inicialista, ¿no? Seguramente hasta participará del partido 100%, pero vamos a ver si es titular o no. Había entrenado diferenciado estos días, entonces estaba ahí como en el ambiente, si iba a ser duda Messi y demás, pero seguramente participará. Está con la selección, viajó a Bolivia y demás, entonces seguramente esperaremos ahí una presentación de la pulga. Y ya Bolivia como tal, sin bajas ni altas que destacar, ahí tal vez solo Martins, que entrenó un poco diferenciado el fin de semana, pero ya pues solo por el esfuerzo que significó pues sufrir la goleada en Brasil, pero ya pues, se supone que Costas tiene toda disposición para plantársele a Argentina.
No es que tenga altas, pero tiene varios frescos, ¿no? Jugadores que están ahí tranquilos, mirando la goleada desde casa, mientras sus compañeros sufrían. Entonces así están más o menos los de Bolivia. Gerald, te cuento que hice rápidamente muchas encuestas sobre los partidos, sobre cómo quedarán, quién empatará, todo el asunto. Bueno, te cuento rápidamente los resultados. En el Brasil-Perú, ganó Brasil con un 66%. La gente está a favor del triunfo de Brasil. Segunda opción, el empate. Y pocos ven a Perú como ganador. La otra, Colombia, empate o Chile. La gente puso que dice que va a ganar Colombia. Yo no sé la verdad qué están pensando. Yo no sé en qué mundo viven, en qué universo paralelo están. También en el de Venezuela-Paraguay, la gente optó por el empate, aunque muy cerquita a Venezuela, porque empate quedó con un 35%, Venezuela con un 34%. Entonces está entre que empate y Venezuela, casi nadie cree en Paraguay, aunque ni siquiera es así, Gerald. Si esto fuera por empate técnico y todo el asunto, yo te diría que quedó 3-3-3, o sea, 30-30-30 más o menos quedó repartido. Sí, es como que la gente no se decide muy bien. Es un partido que puede ir hacia cualquier sitio. Puede quedar empatado, como lo puede ganar Venezuela, como lo puede ganar Paraguay. Y en el Ecuador-Uruguay, la gente llegó y dijo que lo va a ganar Ecuador, pero tampoco es que se fueron de cabeza por Ecuador, o sea, le ganó por poquito porcentualmente Uruguay, 41% contra 37%, igual Uruguay, una selección que mostró gran fútbol en la primera jornada. Entonces esos son los resultados, mientras tenemos aquí el de Argentina que ya lo cerramos y la gente puso aquí que va a ganar Argentina 51%, Bolivia 27% y empate 21%, gracias a todos los que estuvieron votando. Aquí tenemos dos superchats, Tony, que dice: para las próximas fechas, hagan las simulaciones en el Dream Patch. Dono mis humildes Perón Coins, Dios santo, Perón Coins, lo que dice. Ay, la gente es una maravilla. Dono mis humildes Perón Coins para pagarle el sueldo de las simulaciones a Gerald. Mira, Gerald, las simulaciones valen 200 pesos argentinos. Los Perón Coins. ¿Quién diría, no? Los Perón Coins. Próximamente llegarán los Milei Dollars. Entonces, así tendremos las circunstancias, ¿no? Vamos a ver, podemos plantear eso en la siguiente doble fecha de hacer las simulaciones en el Dream Patch, pero las podemos juntar con lo que son los partidos históricos, duelos icónicos y reales también. Franex Gaming nos hace un aporte. Muchísimas gracias. Y dice, parceros, ¿por qué ya no hacen el resumen de las ligas sudamericanas? Antes lo hacían. Hubo copyright. Liga Boliviana será castigada por la FIFA, ¿no? Sí, sobre eso vamos a hacer un video próximamente.
Digamos que implicaba un gran esfuerzo, ¿no? Porque tocaba resumir, obviamente, como dice el propio, lo decía la propia serie, el show sudamericano, tocaba resumir las 10 ligas, incluso a veces también nos tomamos el trabajo de hacerlo con lo que ocurría en México ya en las etapas finales. Entonces, pues era mucho despliegue, ¿no? Mucha información que tocaba correr mucho los domingos y pues para publicarlo siempre bien tarde porque varias ligas terminaban tipo 10 de la noche, incluso 11 y demás. Entonces sí, era un gran esfuerzo. Se pasó un momento y ahorita está en su formato ya más reducido, mucho más resumido, pero pues ahí intentamos seguir como un poco el día a día lo más destacado que sucede a nivel sudamericano y demás, y también pues ver cómo está cada liga, cada semana a semana, a ver quién es el que marca la pauta y demás. A veces vemos los descendidos, entonces mucho más reducido ahí que el anterior show sudamericano, que implicaba mucho más esfuerzo y los resultados no daban como para seguir haciendo ese gran esfuerzo.
Y así nosotros vamos dándole cierre a este nuevo Adoramos el Balón, netamente versión eliminatorias, rememorando partidos icónicos. Como siempre, Gerald, gracias por estar.
No, excelente, gracias por la invitación. Estaremos atentos, ¿no? Expectantes por lo que se viene con esta fecha 2 de las eliminatorias. Entonces estaremos ahí atentos a todo lo que ocurra en esta segunda salida.
Y ya saben que nosotros siempre vamos a estar hablando de todos estos duelos de eliminatorias y de la actualidad del fútbol aquí en este, que es el canal en el que adoramos el balón. Están en Palabra de Gol.